Bueno, yo soy Mayra Dilia Chávez Courtois, soy doctora en ciencias antropológicas e investigadora en el Instituto Nacional de Perinatología. Y me dedico en al área de investigación, haciendo trabajos de investigación sobre la línea de género, antropología médica, antropología simbólica y antropología del cuerpo. Bueno, el interés de trabajar el tema de la infertilidad desde la perspectiva antropológica tiene que ver porque precisamente con esta necesidad que se tiene de comprender la salud de enfermedad de atención desde la perspectiva de género, es incorporar también a los hombres, ¿no? El tema de la infertilidad comúnmente en las sociedades como las nuestras, androcéntricas, comúnmente se relaciona la infertilidad con las mujeres. Siendo que ahorita, hoy por hoy, la infertilidad se presenta casi el 50%, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infertilidad, luego, luego volteamos a ver y pensamos que esa deficiencia, digamos, en la reproducción humana es meramente de las mujeres cuando también aparecen los hombres. ¿Y por qué trabajarla desde la antropología? Porque entonces empezamos a ver que el tema de la infertilidad, desde el asunto de las percepciones, de todo el sistema simbólico de lo que representa la infertilidad en las personas, hombres y mujeres, pues es diferente entre ambos, ¿no? Entonces lo viven de una manera muy distinta. El mandato de la reproducción humana pues tiene que ver justamente en todas las sociedades, ¿no? O sea, la reproducción humana es la garantía de la continuidad de la sociedad, ¿no? Y entonces para reproducirnos desde este enfoque, estoy hablando de parejas, digamos, heterosexuales, porque yo no me quiero meter en otro tipo de conformaciones de familias y de parentescos y demás, porque entra todo lo que es reproducción asistida, que lo vamos a tocar más adelante. Pero digamos, desde esta perspectiva de las parejas heterosexuales que tienen una problemática de infertilidad, que es importante aclarar que esa es la población con la que yo he estado trabajando, bueno, trabajé en el artículo. Pues tiene que ver justamente con esto, ¿no? Este tema de la importancia de reproducirte como pareja, te casas y tienes que tener hijos, ¿no? Entonces, esta imposición social de que se le da a las parejas cuando se casan tiene que ver justamente con esta necesidad de cumplir este mandato social de lo que es la reproducción humana, ¿no? Justamente cuando las parejas se dan cuenta que no pueden reproducirse, que no pueden procrear, bueno, lo que sucede es que las vivencias pues son bien diferentes, ¿no? Y cuando hay un mandato, y vuelvo a regresar al del mandato, ¿por qué es importante regresar al mandato? Porque en esa sociedad se le ha dicho que a la mujer es mujer siempre y cuando tenga hijos, ¿no? Y al hombre se le considera como hombre cuando demuestra su habilidad, y la habilidad la demuestra mucho a través de la procreación, ¿no? Y de ser proveedor. Entonces, cuando no se puede cumplir esto, está la presencia de la infertilidad. Cuando no se puede cumplir, pues lo que hacen las parejas es que van y acuden a los servicios de salud. Entonces, el interés también de todo esto es cómo viven estos procesos para regular la reproducción. Sí, fíjate que algo interesante que yo encontré, que justamente dentro de este sistema de representaciones simbólicas, es decir, qué es lo que para ellos representaban, ¿no? Desde su percepción y desde sus vivencias, qué representa la presencia de la infertilidad. En el caso de las mujeres es interesante que, bueno, digamos, y además es muy común el discurso, ¿eh? Si uno se pone a platicar con las mujeres, es muy común decir, bueno, pues justamente por esta imposición de género, ¿no? De que mujer igual a maternidad. Entonces las mujeres lo que decían era, bueno, pues es que yo me siento incompleta porque no soy mamá, ¿no? Pero también lo interesante que se puntualiza en el trabajo es que uno pareciera ser que el hombre no lo vive. O sea, no vive como este vacío que las mujeres están viviendo cuando no pueden tener no pueden reproducirse, ¿no? Pero además es interesante también porque la vivencia, estoy hablando de la vivencia desde la percepción de cómo se sienten al no tener una familia, pero esto tiene que ver, esto es independientemente de quién tiene el diagnóstico. Es decir, lo voy a aclarar, si la mujer es la que tiene el diagnóstico y la pareja la está acompañando, él también lo vive, se siente, hay una, ciertamente hay como una frustración y se siente también incompleto porque no puede con esa pareja tener un hijo. ¿no? Entonces también lo viven como un asunto de infertilidad. Cuando es al contrario, que él es el que está teniendo problemas andrológicos, la mujer también lo está viviendo. Entonces pareciera ser que solamente cuando hablamos de del embarazo o de no poder cumplir un embarazo, como físicamente el embarazo lo vive la mujer, la pareciera ser que la pareja, cuando se da la presencia de la infertilidad, no lo está viviendo igual. Es un problema de la mujer. Y no es cierto. O sea, yo lo que encuentro en este trabajo es que como pareja viven la infertilidad y de manera paralela, digamos, la viven, la sienten y la sufren, los tratamientos, independientemente de quién los tenga, como pareja, pues independientemente de quién tenga el diagnóstico. La vivencia de los tratamientos a través del cuerpo, digamos, hablamos del cuerpo genérico, pues sí es variante de entrada, porque la complexión de las mujeres pues es distinta a la de los hombres, ¿no? Entonces el tipo de tratamientos completamente son distintos. Sí nos damos cuenta, obviamente, que el cuerpo de la mujer es mucho más invasivo, es muchísimo más invasivo, por el tipo de tratamientos, ¿no? Que son muy fuertes, invaden mucho el cuerpo de las mujeres. Y en el caso de los hombres, la mayoría de los tratamientos se hacen a través de los fluidos corporales, como la sangre o el semen, no sé, les sacan sangre o les piden una espermatobioscopía, ¿no? Y digamos, en términos dolorosos, está muchísimo más vulnerable la mujer, ¿no? Pero eso no quiere decir que en el caso de los hombres no vivan ciertos episodios, digamos, de molestos o incluso con cierta problemática para hacerlo. No sé, pienso, por ejemplo, cuando les piden la espermatobioscopía, pues es todo un ritual que tienen que hacer ellos, ¿no? Muchos les dicen, pues vengan acá. Tienen que entrar a un cuartito para que entonces usted me pueda entregar una muestra. Pero claro, en ese momento está formado 20 personas, 20 hombres, ¿no? Que además ya saben a lo que van, ¿no? Entonces, en ese sentido, a través también del tabú de la masturbación, por ejemplo, que tenemos ciertos tabús con la masturbación, entonces, eso, ¿cómo uno lo asimila? O sea, en ese caso, ¿cómo los hombres asimilan saber que tienen que meterse a ese cuartito, masturbarse para poder obtener la muestra y poderles hacer el estudio, ¿no? Entonces pasa una serie de procesos de sentimientos, de vergüenza. Ese es por un lado. Y por otro lado, también en el mismo sentido, por ejemplo, cuando les hacen los ultrasonidos testiculares, ¿no? Entonces, a veces, no siempre es un hombre el que les hace el ultrasonido, también las mujeres, hay médicas mujeres. Y pues sí les llega a dar vergüenza. O sea, también hay una serie de vergüenzas también que viven los hombres, de sentimientos incluso de decir, ya no quiero seguir, ¿no? Pues porque son invasivos también corporalmente, ¿no? Y bueno, y regreso, en el caso de las mujeres, pues la invasión física es mucho más, pues más fuerte que en comparación con los hombres, pero al final de cuentas, lo viven diferentes, pero ambos lo están viviendo cuando hay que estar en esos tratamientos de reproducción asistida. Bueno, en términos de cómo se sentían como personas en el momento de tratamiento, como hombres o como mujeres, pues los sentimientos son distintos. O sea, son distintos en el sentido de de entrada, digamos, pues repito, ¿no? Yo trabajé con parejas con infertilidad. Entonces, de entrada, desde la ausencia de la, digamos, de la no procreación, viven una serie de sentimientos, tanto hombres como mujeres, ¿no? No es cierto de que solamente es la mujer, también los hombres están viviendo esa tristeza, ¿no? Y en términos de los tratamientos, aparte de sentir vergüenza y dolor, sí hay una serie de frustración. Porque, digamos, los tratamientos, digamos, es como el pasaje que les está recordando constantemente a ambos que no pueden reproducirse. Entonces, en ese pasaje de estar viviéndolo, pues hay una serie de sentimientos diferentes, ¿eh? O sea, hombres y mujeres, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Y hay diferencia porque al final de cuentas la concepción vuelve a regresar a lo del principio, ¿no? O sea, este asunto de la carga social con respecto a la reproducción, ¿no? De ser mujer, de ser hombre, pues también está ahí permeada. Ahí es donde se deslumbra a través de los tratamientos, de cómo estarte recordando constantemente. Por eso, cuando haces estudios desde la parte antropológica, eso es lo que se rescata, ¿no? O sea, se rescata estas vivencias, estas percepciones que se tienen con respecto a una situación de, en este caso, de enfermedad, ¿no? Entonces vuelven a repetirlo constantemente, ¿no? Todo el tiempo lo traen en la cabeza y además con ganas de cumplir. Y no importa, o sea, no importa a todos los tratamientos que te sometas, no importa todo lo que te hagan, el asunto es cumplir lo que te están diciendo que tienes que hacer para entonces sentirte una persona completa, hombre o mujer. Y el cuerpo, pues viene siendo justamente, en este caso, para, en este caso de las personas que se someten a los tratamientos, pues como el vehículo, ¿no? Para poder lograr lo que, pues lo que te imponen socialmente, que es la reproducción. El asunto de los tiempos en los tratamientos para la regulación de la infertilidad, pues es variante según también las personas. Porque además, no solo, bueno, ahorita voy para eso, pero es variante. O sea, es variante. Hay parejas que pueden durar un año. Yo entrevisté a una pareja que llevaba ya 10 años y aún así quería continuar, ¿no? Hay unos que duran 2 años y se van, ¿no? Hay unos que dan 5, o sea, no hay como un promedio de tiempo, ¿no? Tampoco se les dice, saben que pues ya váyanse, ¿no? O sea, no pueden, ¿no? Claro que si ya hay una situación médica por diagnóstico médico que le dicen ya no, o sea, ustedes ya es imposible, pues sí, adiós, ¿no? No hay otra forma, ¿no? Pero mientras no se dé ese diagnóstico, digamos, definitivo, pues las mujeres, las parejas, perdón, pueden continuar en tratamiento. Ahora, también lo que es interesante es cómo están viviendo el proceso de tratamiento en infertilidad como pareja, ¿no? Como pareja, como hombre o como mujer. Porque en este episodio del tiempo, ¿no? Si lo relacionas tiempo-tratamiento, pareja, híjole, pasan un montón de situaciones, ¿no? Desde el asunto de infidelidades, ¿no? O sea, te estoy hablando de estas vivencias cotidianas, ¿no? De cómo digamos, los tratamientos y la infertilidad, además, cómo les está permeando en ser pareja, ¿no? Entonces, bueno, hay de asuntos desde la infidelidad, ¿no? De que el otro dice, bueno, si ella no puede, pues me busco a otra, ¿no? Que me pueda ofrecer lo que yo quiero, que es ser papá, ¿no? Que me garantice en ese sentido pues mi virilidad, ¿no? Yo necesito reconocerme como hombre, entonces busco otra que me lo reconozca, ¿no? Entonces van y buscan a otras personas, terminan separándose, o puede ser al contrario, porque también me llegó a pasar el contrario, ¿no? Que él es el que no podía y decía, pero si yo estoy perfecta, pues a lo mejor me separo y busco otra porque yo quiero ser mamá, ¿no? Y él no me lo va a ofrecer. Entonces, sí hay una serie de situaciones que vive la pareja, y que además justamente este asunto de los tratamientos pues se les va recordando todo el tiempo, ¿no? Su historia. Hay un autor que se llama Lerich, que no voy a profundizar para comentar lo del dolor viviente. El dolor viviente tiene que ver justamente con esto, con este asunto de cómo desde los sentimientos, o sea, es un dolor que va más allá del físico, ¿no? Cómo desde los sentimientos estás viviendo tu situación, ¿no? Yo persona infértil, yo persona que estoy en el tratamiento, yo persona que tengo una pareja que a lo mejor es el que tiene el diagnóstico, o que somos los dos, porque también esa es otra situación que encontré, que habían parejas que tenían el diagnóstico los dos. Entonces, son esta parte de sentimientos, emociones, que las parejas están que van construyendo a través de su vivencia, por su condición de infertilidad y por su por todo este asunto de los rituales de pasar por tratamientos y sentimientos, ¿no? Y de entrada, pues en estas parejas con infertilidad, el dolor primero es que no pueden reproducirse, ¿no? Ese es uno de los, el principal. Yo cuando les preguntaba, bueno, ¿y qué tú, cómo te sientes? ¿Y tú qué sientes? Y ahí es donde pues ya decían, ¿no? Pues no me siento completa como mujer, ¿no? O en el caso de los hombres decían, bueno, pues es que es como sentirte vacío, porque no estás cumpliendo. Ese es el dolor, digamos, el dolor viviente, ¿no? Esos sentimientos, ¿no? O el sentimiento no solamente físico de los tratamientos. Tú cómo te sientes en estar viviendo o estar pasando por esta serie de tratamientos para poder tener un hijo. pues me siento como, las mujeres decían, pues es que siento que mi cuerpo es como una máquina, ¿no? O sea, la que está viviendo todo. Y el hombre pues decía, bueno, pues es que, pues a mí me da vergüenza, ¿no? Estar, que me estén tocando las médicas, ¿no? Entonces todo este conjunto de sentimientos, de emociones, de tristeza, de frustración, porque hay una serie de frustraciones en ambos, lo viven, pues ese es todo ese conjunto, es el dolor viviente. Cuando llevan un proceso de los tratamientos y que sobre todo ya llevan un largo tiempo, las personas, a veces llega un momento en que hay una cierta resignación de su condición de infertilidad, que no pueden reproducirse. En este caso yo lo menciono como una resignificación del género, ¿no? Porque ciertamente las personas en general buscamos como salidas, ¿no? De situaciones, de conflictos, de crisis, buscamos salidas. Y en el caso de estas parejas, a veces, no todas, porque no todas salió así, pero sí en algunas decían, bueno, pues si mi condición es que no puedo tener hija o hijos, ¿no? Pues no es todo en la vida, ¿no? Entonces tendría que, pues mejor me voy a dedicar más a trabajar o a tener otro tipo de actividades, ¿no? Dice, porque pues bueno, pues si uno puede tener hijas, no quiere decir que no sea mujer. Entonces de repente lo comentaban, ¿no? Igual en el caso de los hombres. Decían, bueno, pues si yo no puedo tener hijos, pues bueno, pues entonces voy a seguir trabajando y pues para darle a mis sobrinos. Pero si te das cuenta, el discurso es diferente, porque ellas decían, bueno, si yo no tengo mujer, pues no, si no tengo hijos, pues no importa, pues ya ni modo, no va a ser mamá, ¿no? Pero ellas justamente hablaban del embarazo, del tener un hijo. Pero en el caso de los hombres, digamos, en el mismo sentido, decían, bueno, pues si no, pues seguiré trabajando para dejarles a mis hijos. Entonces, aún a pesar de eso, en esta aparente resignación repiten, ¿no? Este rol de el proveedor, le dejo trabajo para, en el caso de los hombres, trabajo pues para dejarle a mis hijos, a mis sobrinos, perdón, ¿no? Para dejarles a mis sobrinos, o sea, sigo siendo el proveedor. Y en el caso de la mujer, pues no quiere decir que no deje de ser mujer por no ser mamá. Entonces, hay como una cierta resignación, ¿no? No es del todo, pero sí hay una cierta resignación que es a lo que yo llamo como una resignificación del género, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tratan de resignificar esta carga social que se les ha impuesto, aunque en su propio discurso lo siguen repitiendo, ¿no? Sí se tiene aquí en el instituto, yo creo que aproximadamente como unas 1,500 anuales. A ver, esto es algo muy interesante lo que tú me estás comentando, porque las personas que vienen aquí al instituto, son parejas, tienen que venir en pareja, ya sean casadas o viviendo unión libre. Por ejemplo, parejas, mujeres o mujeres solteras que quieran venir a hacerse reproducción asistida, no es parte de los requisitos, no se cubre ese requisito aquí en el instituto. Tienen que ser parejas y que se compruebe que tienen problemas de infertilidad. O sea, lo que pasa es que llegan las parejas con problemas de infertilidad, se les hace todo un tratamiento en el departamento de infertilidad o de andrología en el caso de los hombres, y si ellos ya requieren perdón, reproducción asistida, entonces ya se manda a la coordinación de reproducción asistida para que se les siga el tratamiento a ver si logran embarazarse. Sí, aquí en el instituto sí se trabaja, digamos, la perspectiva de género en el sentido de que, por ejemplo, para poder llegar a una pareja que comprueba, porque tiene que comprobar que lleva un año sin teniendo relaciones y sin poderse embarazar, para que pueda ser aceptada, ¿no? Pero antes de comenzar con los estudios con las mujeres, se empieza con el hombre, lo cual a mí me parece que es una gran ventaja. ¿Cómo parece con el hombre? Pues se le pide primero una espermatobioscopía. Entonces ya dependiendo de la espermatobioscopía y si el hombre sale bien, entonces quiere decir que algo está pasando con la mujer. Pero si el hombre sale mal, se le trata al hombre. Porque entonces, pues no, o sea, sería muy ilógico, ¿no? Que empezaran con las mujeres, que es lo común, ¿eh? Tú vas a otros lugares y lo común es, está infertil, pues es lo que te decía al principio, ¿no? Lo que decía al principio, pues la infertilidad está relacionada con las mujeres. Entonces empezamos con las mujeres porque ellas son las que están mal. No, pero espérate, porque qué tal si el que está mal es él. Y si seguimos valorando el asunto de los tipos de tratamiento, pues digamos equitativamente, y lo más correcto es que empiecen con el hombre, porque es una muestra y vemos que si esta persona pues no hay manera, ¿no? Presenta alguna sospermia, algo baja calidad o baja cantidad del de esperma, pues, y si hay manera de darle tratamiento para que aumente la cantidad y la calidad, está bien, pero si vemos que ya no se puede, pues como que para qué sometes a las mujeres a los tratamientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, de entrada se empieza a hacer. Si hay un diagnóstico donde los dos, tanto ella como él, tienen algún problema, se tratan a los dos. Bueno, esto tiene que ver porque después de que yo termino esta investigación, me empiezo a dar cuenta, bueno, el avance científico en la reproducción humana, ¿no? La reproducción asistida humana, pues va avanzando, ¿no? Entonces, digamos, los tratamientos con los que yo trabajé y que se sometieron a estas personas son, digamos, los más, digamos, comunes, ¿no? Que pueden ser los convencionales, que tienen que ver con la parte hormonal y demás. Pero también están los de la infertilización in vitro, inseminación, que son, digamos, los más sofisticados. Pero efectivamente, el asunto de si nos vamos al tema más que de infertilidad, porque eso sí es algo importante que hay que aclarar, pues la tecnología va avanzando. La tecnología va avanzando, las técnicas de reproducción van avanzando. Hoy por hoy estamos hablando de la maternidad subrogada, ¿no? Donde pues se contrata una alquiler, es más, la mujer que lo contrata, pues ya no es, digamos, la mamá genética, sino la mamá biológica, sí genética, porque dona el óvulo a la mamá, a la señora que lo contrata, usando el esperma, puede ser el esperma de la pareja o de un donador, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a darnos cuenta que ya hay una variante del uso de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y bueno, pues con todo este asunto también de la clonación, que entonces una célula con otra célula y se junta, se lo pone a la mujer, pues pareciera ser que ya incluso el esperma del hombre a lo mejor ya va a desaparecer, ¿no? Para que se pueda reproducir. O sea, digamos, el avance científico de verdad que es impresionante, ¿no? O sea, ya te digo, la maternidad subrogada, hace poco se acaba de, y que fue aquí en México, ¿no? El hijo de tres papás, ya, con un asunto genético. Entonces, bueno, es una serie de variantes. Pero sí hay una diferencia cuando hablamos de reproducción asistida, porque la demanda de la reproducción asistida no solamente son por parejas con infertilidad, sino puede ser con parejas homosexuales o con parejas o mujeres solteras o lesbianas. O sea, ya hay otra de tipo de motivos, ¿no? Muy personales de que están demandando el uso de la reproducción asistida, ¿no? Pero entonces lo que quiero estar diciendo también es que el tema de la infertilidad, que si bien es lo que yo trabajé, ¿no? Como el pretexto para seguir avanzando. Uh-huh. Pues el tema de la infertilidad, pues queda como en segundo plano cuando hablamos de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Uh-huh. Sí, fíjate que yo creo que en el caso de la OMS, cuando ya empieza a reconocer, porque es un asunto de reconocimiento, si bien lo manejan como un asunto de que tienen los transexuales, los homosexuales, para el uso de las técnicas de reproducción asistida, los consideran, pues es una manera de reconocimiento, ¿no? Y al final de cuentas, yo sí creo que reconocer a las personas que tengan la libertad de conformar su familia como quieran, pues es un derecho que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues yo aplaudo esas cosas, o sea, yo aplaudo cuando se da se le respeta a la persona o pareja decidir cómo quiere conformar una familia, ¿no? Y si las técnicas de reproducción asistida ayudan a esto, pues qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, qué gente es. O sea, porque, digamos, de entrada, si lo metemos desde el marco de los derechos humanos, pues cualquier persona puede conformar una familia, ¿no? Y entonces el que tú le des las alternativas o le proporciones elementos, en este caso la reproducción asistida como uno de los mecanismos para conformar una familia como tú estás deseando, independientemente de tu preferencia sexual, uh-huh, tu estado civil, tu nacionalidad y tu raza, pues yo digo que está maravilloso, ¿no? Está maravilloso, ¿no? Digamos, sé que actualmente hay una discusión ahorita en este país, ¿no? Vemos las marchas de la familia única, ¿no? Y por otro lado estaba la marcha gay, no sé si lo recuerdas, hace un par de meses. Y qué barbaridad, ¿no? O sea, dices, caray, o sea, pues por algo está pasando, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, para todo esto, pues por eso es tan necesario que exista una ley de reproducción hacia México, que no la tenemos. Bueno, sobre el tema de la ley de reproducción asistida, es todo un asunto. No es ahorita, es algo que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo. Te estoy hablando más de una década, ¿no? El asunto es que yo creo que no hay una ley. Lo único que puedo decirte ahorita es que una diputada del PRI, Beltrones, pues ya lo dije, señora Beltrones, hizo una modificación, acaban de hacer una modificación a la norma de la Secretaría de Salud, donde meten esta parte de lo de la reproducción asistida. Pero realmente es una norma que no garantiza, o sea, no garantiza esta parte de la diversidad de las personas que quisieran tener acceso a las técnicas de reproducción asistida. Porque entonces hace todo esta, es como una propuesta bastante retrógrada, sinceramente, donde solamente pueden acceder a las reproducciones asistidas parejas con infertilidad, ¿no? O sea, esto que estamos comentando, ¿no? Parejas con infertilidad que estén casadas, ¿no? Obviamente que comprueben que tienen infertilidad y que estén casadas, ¿no? Digamos, nomás te pongo esos dos requisitos que ponen en el anexo este de la norma de salud para que puedan tener acceso a la reproducción asistida, lo cual me parece muy grave, porque entonces todo este bagaje de personas que te acabo de comentar están fuera, entonces parecía ser que no tienen derecho a tener acceso. Entonces es una propuesta, y lo peor de todo es que ya está aprobada, ¿eh? O sea, parece que ya está aprobada, lo cual es muy grave, porque entonces estamos en una sociedad bastante retrógrada, ¿no? O sea, y aparte, quien hace ese tipo de propuestas, pues te estoy hablando que son los diputados, ¿no? Los senadores. Pero en ningún momento van y consultan tampoco a médicos especialistas que tengan una postura, digamos, pues más humanista, ¿no? Porque claro, van y buscan a otros médicos que son súper de derecha, ¿no? Y entonces está padre, lo justifican así. Pero hay gente, y ha habido médicos y legisladores, bueno, no legisladores, no, perdón, médicos que han ha hecho propuestas, que son especialistas en el tema, y no les hacen caso, ¿no? Porque tienen esa postura, digamos, de pues, ¿por qué solamente este tipo de población, ¿no? Con infertilidad y casada, ¿no? Hay un limitante, pues, ¿no? Entonces, pero sí urge, claro que urge una ley de reproducción asistida, pero que tenga esta postura. No es una ley por una ley, hoy por hoy la gente que hemos estado en esto, nos queda claro que no es una ley porque sea una ley de reproducción asistida, sino una ley que tenga un contenido desde una perspectiva humanista, con equidad de género, ¿no? Con el respeto respeto a los derechos humanos, ¿no? Y derechos sexuales y reproductivos de las personas. Los institutos nacionales de salud son institutos de tercer nivel, y se consideran de tercer nivel porque tienen dos tipos de, digamos, de servicios grandes, ¿no? Que es la parte de la atención médica y la parte del área de investigación. Pues obviamente los del área de investigación tratamos de hacer en conjunto trabajos con los de la parte médica, que son los que atienden a las personas. Y bueno, pues aquí hay una variedad de líneas de investigación que tienen que van conforme a, digamos, a las demandas nacionales, pero que también están enfocadas en el Instituto Nacional de Perinatología, justamente en las líneas de la salud sexual y reproductiva, ¿no? Que van desde investigaciones básica, clínica y sociomédica. Este trabajo que yo realicé de infertilidad y reproducción asistida, equidad de género y demás, lo que acabamos de conversar, pues tiene ya mucho tiempo. Tuvo como, digamos, la primera inquietud fue a través de qué iba a hacer yo en mi tesis de doctorado. Y bueno, dije, me gustó el tema, hay poca investigación en el tema a nivel nacional. Ahorita afortunadamente ya se está levantando, estoy contando hace 8 años, ¿no? Que fue esto, más de 8 años. Y bueno, el asunto es que digamos, la necesidad de seguir haciendo investigación en el campo desde el campo de la antropología, con los temas de reproducción asistida, de infertilidad y todo esto, es también porque al final de cuentas, uno como cientista social tiene un compromiso cuando estamos viendo que las técnicas de reproducción asistida, la tecnología está avanzando, entonces nos estamos dando cuenta cómo los avances de las técnicas de reproducción asistida están modificando las dinámicas sociales, ¿no? En este caso, pensando en las familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, como antropóloga, en mi caso, como antropóloga, digo, bueno, ahora, ¿cómo interpretar estas nuevas formas de familia? Porque entonces la tecnología te está marcando, ¿no? Estas nuevas conformaciones. Entonces, el compromiso que tenemos en este caso los antropólogos, las antropólogas, es cómo comprender ahora estas nuevas dinámicas de familia que se están conformando, o de parentesco, de filiaciones que se están conformando como resultado del uso de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, yo sigo trabajando el tema. Y ahorita sí, como con esta parte de justo un poco de los derechos humanos, del acceso a los tipos de reproducción, y pues cuestionando pues estas maneras de ver, ¿no? De los legisladores también, de ser tan parca esta visión, ¿no? O no reconocer estas nuevas formas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es seguir analizando qué está pasando a través de como consecuencia de las técnicas de producción del campo de la antropología. Yo agradezco pues que estén interesados en preguntar qué se está haciendo desde las ciencias sociales y humanidades con respecto al tema, porque no solamente es un asunto de un estudio que te llena para hacer trabajos o artículos, ¿no? Es que realmente el analizar ese tipo de cosas que tienen que ver con la infertilidad, con la reproducción asistida, con la maternidad, etcétera, con lo que todo que ver con sexualidad y reproducción humana, pues son trabajos, son pues es lo que estamos viviendo, es lo que estamos viviendo, y sí, yo creo que el que se exponga a esto es decir, bueno, pues también la área social, ¿no? Tiene que decir mucho de todo el tema porque vivimos en esto, ¿no? Y porque hay mucho que reflexionar también, ¿no? Y si esto contribuye también a conformar políticas públicas, ¿no? Desde una perspectiva humanista, ¿no? Desde una perspectiva de género, pues para eso sirve ese tipo de trabajos, ¿no? Y qué bueno que qué padre que la gente esté interesada y que escuche y que entienda que se están haciendo estas discusiones, ¿no? Porque pareciera ser que solamente son partes, son temas académicos, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta que eso tiene que traspasar la parte académica, hacer una serie de propuestas, pues qué mejor que se difunda y que se conozca lo que se está realizando. Y agradecer.